Albert Diez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Suena, ya estamos produciendo una semana más un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, hoy yo creo que está claro, ¿no? El hoy depende cuando lo escuches, pero Luka Doncic es la portada de nuestro programa, el gran traspaso, no lo vimos venir, lo de Luka Doncic no lo vimos venir, nuevo jugador de los Lakers. Vamos a preguntar enseguida, es un pregunta-respuesta, el por qué, cómo se llega a esta operación, con Anthony Davis, entre otros, desembarcando en Dallas, y qué supone esto para Luka Doncic. No a nivel económico, que también, pero sobre todo a nivel deportivo. Y después Parra nos va a decir cuándo puede debutar Luka Doncic en la NBA con su nuevo equipo, con Los Ángeles Lakers. Vamos a repasar el resto de las operaciones que se han hecho y las que se pueden hacer, porque, otra vez, en función de cuándo escuches este tu programa de baloncesto, el jueves día 6 a las 9 de la noche hora española es cuando se cierra el mercado de fichajes en la NBA, con Jimmy Butler también llegando a Golden State, a los Warriors. Bueno, esta va a ser la portada hoy, casi monotema, con Doncic y el cierre del mercado de fichajes en la NBA. Información servicio al inicio del programa. Jornada 20 de la Liga Endesa que tenemos por delante, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es la jornada que precede a la Copa del Rey. La semana que viene es semana grande, tenemos Copa del Rey de baloncesto en Las Palmas desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de febrero. Y allí estará parte del equipo de baloncesto de esta casa para contar todos los partidos, todos los cuartos de final, las semifinales y la gran final de esta competición. La semana que viene haremos también, pues casi programa especial y temático sobre la Copa del Rey de baloncesto. Con lo cual, jornada 20, sábado, Baxi Manresa, Surne Bilbao Basket, Río Breogán, Unicaja Málaga, UCAM Murcia, La Laguna, Tenerife y Juventud de Badalona, Leima, Coruña. Son cuatro partidos que se van al sábado de esta vigésima jornada, que se completa el domingo con estos enfrentamientos: Jaiopos, Lleida, Real Madrid, Dreamland, Gran Canaria, Morabanc, Andorra, Básquet, Girona, Casa de Mon, Zaragoza, Basconia, Covirán, Granada, y el gran partido, es partidazo de la jornada, Valencia Básquet, Barcelona. Bueno, por tener esta semana, tenemos Euroliga, con la 25ª jornada ya disputada, resultados de los equipos españoles: Anadolu Efes 79, Real Madrid 73, Mónaco 92, Baskonia 85 y Barcelona 100, Maccabi 71. Jornada número 26, hemos entrado ya en ese grupo de las 10 últimas jornadas de la fase regular de la máxima competición continental. Fenerbahce Real Madrid, Barcelona Olympiacos y Baskonia Maccabi en la jornada número 26. Por cierto, que Gessoña sancionado por la expulsión ante el Mónaco, esas protestas, no va a estar ante el Fenerbahce. Por tener, tenemos también Supermanager ACB de la Copa del Rey, con lo cual ya podéis ir afinando y mirar cuáles son los cruces, vuestros favoritos, este jugador aquí, el otro allí, y dos nombres propios también, como son Gilson Bango, el ya exjugador del Casa de Mon Zaragoza, ante la oferta, bueno, irrechazable, según reza también el comunicado del conjunto aragonés de Fenerbahce, y Jacob Willey, que en el Covirán Granada va a estar 3 semanas de baja, 3 semanas ausente de las pistas, operado de una lesión en un dedo de la mano izquierda. Bueno, todo eso y más en esta hora, 60 minutos aproximadamente de baloncesto, aquí en Showtime. Recordad, a través de cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Sonido Martínez, sonido Pairés, Jorge Martínez y Marc Pairés en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Diez.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Pues sí, en el capítulo de esta semana, la portada para el cierre de mercado de la NBA, los grandes traspasos, pero sobre todo un nombre y una franquicia, Luka y los Lakers. De eso hablamos con profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué tal tu semana?
Bien, bien, bien. Muy tranquilita, sin viajes y concentrado en... la observación una vez más de un mercado de la NBA que ahora lo analizaremos en profundidad, pero que sobre todo para los oyentes y amigos que nos escuchan, que no están tan o que no son tan conocedores de la NBA, pues lo que digo siempre, ¿no? La NBA te paga mucho dinero, firmas unos contratos estratosféricos, pero no deja de ser unos contratos fáusticos en donde poco menos que entregas tu alma al diablo representado por la NBA, en el sentido de que hoy estás en la calurosa Los Ángeles y mañana puedes estar en la fría Minnesota sin que se entere nadie más que la gente que diseña los traspasos, ¿no? El jugador, por supuesto que no, los agentes me consta que tampoco, en la multitud de ocasiones, y solamente hay dos jugadores que tienen un cierto derecho de veto, que son Bradley Beal y LeBron James. Pero el resto, ya digo, por mucho dinero que gane, tu vida no es tuya, sino que se la entregas a la NBA en cuerpo y alma, a cambio, eso sí, de muchísimo dinero.
Es así. Bueno, el gran traspaso... Hola, Parra, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. El otro día cité yo al profe en lo de... Lleva 20 años diciendo que...
y no es,
que
y
está
y
muy
no
bien
es mentira,
lo de ganar pasta.
Y no es mentira.
Que lo de ganar pasta está muy bien, pero que si te das una patada en el culo, con ella te quedas.
Después puedes hacer la pataleta, que ya lo ha hecho también el entorno de Luka Doncic. El programa de hoy sale muy fácil, porque es pregunta-respuesta a muchas cosas. Profe, ¿este traspaso es bueno para Luka Doncic?
Bueno, para el jugador, siempre termina en una resolución win-win, es decir, salvo que te manden a una franquicia que está
Charlotte.
Claro, o a Washington, es siempre win-win porque mantienes el salario. Es muy probable, además, que Luka firme de las opciones que tiene para firmar ahora con Lakers, que siempre va a ser un poco menos de dinero ahora a priori en el comienzo de lo que podría ganar en Dallas por temas del convenio, del Collective Bargaining Agreement. Para el jugador, creo que es bueno. Aquí lo que siempre se analiza en este tipo de megatraspasos o de lo que se llama en inglés blockbuster trade, o sea, un megatraspaso, es cómo queda cada equipo. Y aquí es evidente que sale ganando Los Ángeles Lakers, y que el traspaso es muy dubitativo para los Dallas Mavericks. Es decir, ahora mismo todavía con Anthony Davis puedes aguantar un poco la posición, pero me refiero a la posición ante los fans, pero es muy difícil de explicar por qué traspasas a un jugador. Bueno, ya lo analizaremos, pero por muy pasado de peso que esté, por muchas sospechas que pueda haber, que no sé si son ciertas o no, de que puede tener un problema de, no te digo de alcoholismo, pero sí beber más de lo debido y tal, todas estas cosas que ha esgrimido el general manager de Dallas más o menos veladamente. Pero en este traspaso, a la pregunta directa que me haces, el jugador, salvo que le manden a una franquicia del infierno, siempre sale ganando porque mantiene su salario, lo mejora, va a firmar un megacontrato y está en una franquicia históricamente ganadora. Y en lo que concierne a los clubes, muy positivo, enormemente positivo para los Lakers, y mucho menos positivo, y te diría que incluso bordeando el suspenso para los Dallas Mavericks.
Lo estoy enfocando sobre todo, y por aquí iba mi pregunta, Parra, si a nivel deportivo es un paso adelante o un paso al interrogante para el futuro de Luka Doncic, que económicamente tiene la vida resuelta. Llega una franquicia donde de momento lo que sabemos es que le falta un pivot, eso es evidente.
Ahora ya no, porque lo han hecho esta noche.
que
han hecho con Mark Williams, con el pívot de los Charlotte. Es decir, que a priori, con el traspaso a pelo, si piensas solo en Doncic Davis, yo creo que estaba más cerca, seguía estando más cerca Dallas del anillo que los Lakers. O sea, por mucho que tú te hagas con Doncic, lo de Doncic tiene más, desde mi punto de vista, como a futuro, porque primero de todo te haces con un jugador generacional que tiene 25 años y que tiene un montón de problemas y que está gordo y bebe y no sé qué, bla, 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 bla. El segundo tío con más puntos en playoffs de la historia, en porcentaje, un tío que te ha llevado a las finales prácticamente, no te voy a decir que solo, porque estaba Kyrie Irving también y tal, pero que el que tiró del carro fue él, que ha sido 5 veces incluido en los mejores quintetos de la NBA en 6 años en la liga. O sea, el chaval maravilla. A futuro para los Lakers es oro. Pero en el día de hoy, en el momento del traspaso, ¿cómo se quedaban los equipos tras el traspaso? A mí Anthony Davis me parece una adición que a Dallas le acerca al anillo porque le da defensa, le da puntos. Encima, en los Mavericks puede jugar de 4, que es su posición idónea, con Gafford jugando de 5. Aparte tiene mucho más banquillo Dallas que Lakers. Yo veía a los Mavs más cerca de la Liga de los Lakers. Ahora, la adición del pívot para los angelinos, este traspaso que se ha hecho en la última madrugada, me parece que le da un puntito más. Eso sí, los Lakers redondean el quinteto, pero el banquillo van a tener que hacer cosas, porque no hay una canasta ahí. O sea, más allá de Gabe Vincent, hay que decir que en el traspaso este por Williams, se va Dalton Canet, se va a Charlotte, pierden también a Cam Reddish, con el traspaso a Davis habían perdido además a Max Christie. Pues con lo que se queda Lakers es con jugadores defensivos, pero que muchos puntos no tiene. O sea, Dorian Finney-Smith se queda, Vanderbilt se queda, que está muy bien para darle una vuelta a la defensa, pero ofensivamente en el banquillo los Lakers tienen muy poco.
Vale, me queda claro. Pregunta para los dos. ¿Qué va a hacer Doncic en los Lakers? Ya sé que lo estamos fiando, acaba de llegar y todavía hay que dar un poquito más de margen con esta, bueno, reconstrucción y con la llegada ahora del interior de Mark Williams, pero ¿qué va a hacer, qué prevés que pueda hacer Doncic en los Lakers, profe?
Bueno, el estilo de juego de Luka se adapta bastante bien a la filosofía histórica, la filosofía histórica de los Lakers. Es verdad que ha tenido entrenadores que han cambiado un poco esa filosofía, como en la era de Mike Brown, pero si tú tienes que analizar la filosofía general de lo que gusta, ¿no?, en la casa Lakers, es una idea de ataque. Es un equipo eminentemente ofensivo. Cuando tú piensas en los Lakers en la historia, es un equipo ofensivo, es un equipo de ataque, es un equipo de show, de puntos, no tanto de defensa, ¿no?, sino que intercambia las posibilidades de que te hagan puntos a cambio de tener jugadores que son capaces de anotar casi compulsivamente, ¿no? Entonces, en ese entorno, Luka encaja perfectamente. Es un jugador muy Laker en ese aspecto. Seguro que cuando se marche tarde o temprano, porque eso tiene que llegar, LeBron James será sin duda el jugador franquicia. Aquí se abre una vía muy interesante, y es que es la primera vez que los Lakers van a tener un jugador franquicia que no es estadounidense. Por lo tanto, eso también, en otro aspecto, en un aspecto si quieren más de negocio, en un aspecto más de lo que es business, abre también una vía muy interesante. Lo citaba el otro día, yo creo que con mucho acierto, ante Antetokounmpo, que ya estamos viendo una era nueva en la que jugadores europeos son sin ningún problema jugadores franquicia. Y en lo que concierne a Luka con los Lakers, pues bueno, conoce muy bien al entrenador. De hecho, han jugado juntos, se conocen, se llevan bien. O sea, yo creo que cae en un entorno magnífico. Como bien decía Rubén Parra, los Lakers necesitarán hacer más movimientos para tener una plantilla más sólida de cara a la opción de título a futuro, porque este año coincido también con Rubén en que no le veo opciones a los Lakers. Es verdad que tiene más que antes, pero sobre todo con el fichaje del pívot, fíjate. Pero sí que es verdad que no le veo a cortísimo plazo como posible campeón, ¿no? Pero sí es verdad que ha dado un paso adelante, y desde luego También el hecho, esto es muy importante también, porque no se ha dado en el otro traspaso por el que nos vas a preguntar seguro, que es el de Butler,
sí.
Pero casi siempre, los clubes que traspasan jugadores franquicias tienden a llevárselos o traspasarlos a la conferencia rival para no encontrárselos continuamente. Pero en este caso, además, no solamente es lo que suma Lakers con Doncic, sino que restas a un rival potencial como son los Dallas Mavericks. Le restas a su jugador franquicia y le restas muchísimo potencial a cambio, sí, de Anthony Davis, que te da el día a día, que en los próximos 2-3 años va a estar ahí defendiendo, ayudando y tal, pero le quitas un jugador fundamental. Es decir, tú sumas y restas a un rival directo de la siempre poderosísima conferencia oeste.
Parra, ya has dicho a corto plazo lo que crees que va a pasar y lo que seguramente va a pasar con los Lakers con la llegada de Doncic y expectativas de futuro a corto plazo. Si quieres añadir algo así breve, que ya os pregunto por el resto de traspasos, sí. Y efectivamente por Jimmy Butler.
Tres cosas muy rápidas. Una, Doncic pierde el contrato super máximo, que son como 120 millones de diferencia, porque con los Lakers no lo puede firmar. Al irse de Dallas, pierde la posibilidad de ser super máximo. Pero estoy bastante convencido que haciendo una renovación el año que viene, en derechos de imagen va a ganar más o menos lo mismo, si no más. O sea, que Doncic no se ponga en 60, 70 millones al año de publicidad estando en los Lakers, me parecerá muy raro. LeBron se levanta más de 100 kilos al año en publi, ¿eh?
Claro, o sea, es que esta es muy del profe. Es decir, estamos llegando a un mercado, ahora vuelvo contigo, perdona, Parra, a un mercado profe muy importante, ¿no? Eso tú lo has dicho muchas veces. Franquicias históricas, Nueva York puede estar muy mal, pero no dejan de ser los Knicks. California, los Lakers, Los Ángeles son una franquicia muy importante para ese mercado más allá de lo deportivo.
Absolutamente, claro. Para un jugador es fundamental estar en un mercado grande. Es más, ahí incluiría también a Brooklyn y a Clippers. Es decir, no importa tanto el equipo en el que
estés. El equipo como la ciudad, sí, sí.
Exacto. Entonces, claro, los grandes mercados, y esto está estudiado recientemente en la uni en la que yo imparto clase, los grandes mercados estadounidenses son por este orden Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami ahora mismo, ¿no? Entonces, si tú estás en uno de esos mercados, como bien dice Rubén, las posibilidades de que las marcas vayan a ti, que ni siquiera tu agente tiene que tocar a las puertas de las marcas van a ir a ti sí o sí, porque obviamente es de perogrullo y de primero de economía, obviamente tú vas a tener un mercado potencial muchísimo más amplio en Los Ángeles que en Dallas, y ya no digamos en lo que se llaman small markets, o mercados pequeños, como puede ser Oklahoma City o como puede ser San Antonio.
Parra, disculpa.
Cosas rápidas. Aparte de la pasta de Doncic, la pasta de los Lakers. O sea, en camisetas, dudo mucho que Doncic no sea el número uno en la próxima lista de venta de camisetas. O sea, lo dudo, pero fuertemente. Porque, o sea, los angelinos para eso además son, vamos, a nivel mundial. Doncic es lo que decía el profe antes. A mí me hizo mucho gracia Anteto que el mamón colocó a Jokic en los Knicks. Dijo, Doncic a los Lakers, tal. Imagínate Jokic en Nueva York, tal. O sea, que los grandes europeos sean las cabezas visibles de los grandes mercados de Estados Unidos y tal. Que no se incluyó a él, pero evidentemente él se incluye como cabeza visible de Milwaukee. La pasta que van a hacer los Lakers en camisetas está muy bien, pero es que en entradas, o sea, va a ser una locura. Tengo un amigo, mi amigo Chema, vive en Los Ángeles. Tenía entradas para el partido de Dallas porque quería ver a Doncic de finales de febrero, que juegan en Los Ángeles. Se la regalaron, costaron como $300 y estaban rondando los 2.000 al día siguiente del traspaso.
Toma.
O sea, que yo le dije, digo, monstruo, véndelas, que te da para ir a 10 partidos. O sea, claro.
De verdad que. Claro. Que poco no, valor le das a.
No, o sea, a ver, el momento sí, hombre, de ver sí. Ese partido de Dallas
con. Que lo vas a poder ver en cualquier partido, te entiendo.
Pero es verdad que tiene una carga emotiva ver a Doncic, que esa es otra. Dudo mucho que Doncic baje del 40-10-15 en su carrera contra Dallas.
Vaya expectativas que estás dando con todo, ¿eh?
Porque esa es otra cosa que vas a tener. Vas a tener a un chaval que es balcánico. Encabronado para los restos, uh-huh. O sea, que es un mal negocio. Eso, cualquiera que sepa baloncesto sabe que un balcánico cabreado es un mal negocio forever. Y ese es precisamente lo que hace ese traspaso tan sumamente llamativo, es que no son los Lakers rogando a Dallas para que le den a Doncic, es Dallas llamando a un equipo que es rival para entregarle las llaves de su casa. Eso es lo más llamativo y por eso hace a ese traspaso quizá el más sorprendente en la historia de la NBA. Yo eso no lo he visto nunca. Que lo de Nico Harrison habrá que hablarlo también en otro momento, pero es para vérselo. O sea, Nico Harrison es el mismo que estaba de vicepresidente de Nike cuando fue Curry de novato a buscar su contrato de zapatillas. Le pusieron un vídeo de Kevin Durant, o sea, no le hicieron ni siquiera un PowerPoint personalizado con su cara y con lo que podría ser. Le pusieron uno rehecho de Kevin Durant. Le llamó Stephon. Nico Harrison a Stephen Curry, que su padre del Curry, cuando salió de la reunión, dijo: yo es que desde el momento que llamó Stephon a mi hijo, pasé de escucharle, porque si no saben ni cómo se llama el chaval, o sea, te interesa el tercero menos uno. Le ofreció 2,5 millones por firmar. Under Armour le puso 4,5 kilos encima de la mesa, se fue a Under Armour y en un año había subido Under Armour más del 700% en ventas. En los años que lleva Curry de profesional, ha perdido Nike 14.000 kilos, por la broma de no coger a Curry. 14.000 kilos le costó Nico Harrison a Nike, y eso es así. O sea, este hombre ya tiene dos... iba a decir cagada, que suena raro, pero vamos, suena mal, pero es que es tal cual. O sea,
sí,
tiene
dos manchas.
Dos máculas superlativas en su carrera como, como dirigente. Y luego una cosa que me pareció muy llamativa, pero muy llamativa, cuando le hicieron la entrevista para los Lakers, bueno, aparte de que Pelinka estaba ahí chupando cámara más feliz que un regaliz y dijo que iban a estar muy contentos los chavales de Barcelona comprándose la camiseta de Doncic, y Doncic le miró así como diciendo: no tienes ni idea de lo que estás hablando, monstruo. Más allá de eso, llamativo que Pau Gasol es citado en la lista de grandes traspasos de la historia de los Lakers. Y me sigue llamando la atención, que tiene el número retirado y que es la leche, pero estas cosas me siguen llamando la atención. O sea, hablan de la llegada de Will Chamberlain a los Lakers desde los Warriors, hablan de la llegada de Kareem Abdul-Jabbar desde Milwaukee, hablan de la llegada de Shaquille desde Orlando, y meten a Pau Gasol en esa lista de jugadores históricos que han cambiado de aires y han llegado vía traspaso a los Lakers, en el que el último caso, el penúltimo, era Anthony Davis de los Pelicans, y el último caso es Luka Doncic desde Dallas. Hay que valorar eso también. O sea, no olvidemos nunca la importancia que tiene Pau en el nivel NBA, en todo lo que rodea al equipo angelino.
Para cerrar lo de Doncic, decir y remarcar que esta no la vimos ni la vieron venir, y después que ya está tardando Florentino Pérez en montar en el nuevo Bernabéu
un Lakers, sí.
Por supuesto, el Real Madrid.
La última, por cierto, el triunfo de ese traspaso, yo creo que es sobre todo el silencio. La forma de manejar la negociación sin filtraciones de ningún tipo es lo que le ha hecho posible, y como muestra, un botón. El tercer equipo que estaba incluido en el traspaso era Utah Jazz, que tiene un presidente verde que te quiero verde, como Danny Ainge, histórico de los Celtics, que dijo que se enteró media hora antes de que fuera oficial el traspaso de que él estaba aceptando rondas y incluyéndose en un traspaso que era de Doncic con Anthony Davis, que ni siquiera sabía. O sea, a él le dijeron: te metemos en este traspaso para cuadrar números, tal. Dijo: ah, vale, vale, sí, tal, tal. Y que se enteró media hora antes de que fuera oficial, que ya poco pudo hacer por echarlo abajo. O sea, el secretismo con el que se llevó la negociación, yo creo que ha sido la clave de conseguirlo.
Sí, claro. Sí, sin duda. Bueno, vamos a avanzar. Jimmy Butler, profe, una operación a cuatro bandas. Miami se quita de encima a Jimmy Butler, recibe a Andrew Wiggins, a PJ Tucker, a Kyle Anderson y una futura primera ronda. Golden State, obviamente, recibe a Jimmy Butler. Detroit, a Lindy Waiters tercero y a George Richardson. Y Utah recibe a Roder y una futura segunda ronda. Este traspaso, sobre todo, más allá de las derivadas de Detroit, de Miami, de Utah, Golden State con Jimmy Butler. Profe, ¿miedo o susto?
Bueno, mejora muchísimo el equipo y pone a Steph Curry como el líder que es, y digo, le pone una estrella de jugador que he doesn't give up, es decir, no da por perdido nada, ¿no? ¿Cuál es la génesis de todo esto? Que ya lo hablamos en su momento, y este sí que lo vimos venir, porque esto lo clavamos. Dijimos que lo normal era que fuera Phoenix, pero que una vez, ¿te acuerdas? Que Golden State Warriors, por medio de Steph Curry, indicaba que quería un traspaso de un jugador de franquicia para intentar el asalto al título una vez más. Estaba claro que con Phoenix iba a ser muy difícil y con Warriors iba a ser mucho más fácil. Bueno, primero de todo, y como filosofía general, que siempre nos gusta analizarlo desde ese punto, es una vez más el triunfo de los jugadores. Es decir, de los jugadores últimamente están ya en un plan en el que los contratos no valen de nada. Si renuevas el año pasado, pero te da el viento de que no quieres seguir en la franquicia, te pones divino como Jimmy Butler y empiezas a faltar a los viajes y a no subirte al avión y cosas, y salirte de los entrenamientos, y al final a Miami, a pesar de Pat Riley, que es de la vieja escuela y quería castigarle y meterle todo tipo de multas, al final el jugador tiene la sartén por el mango, y más un jugador del calibre de Jimmy Butler. La segunda acotación que hay que hacer es que este es un traspaso como Dios manda, no como el super unilateral de Luka Doncic. Aquí hay un cierto equilibrio, es decir, aquí no te digo que sea un win-win para las dos franquicias, es más win, es más, o sea, gana más Golden State Warriors, pero es un traspaso significativo porque lo que manda Golden State Warriors a Miami está bien en términos
de... Y si valoras el problema que te quitas de encima, profe, claro, quitarte a Jimmy Butler con el marrón que se suponía para Miami y sacar algo bueno a cambio, a mí me parece que Miami queda en muy buen lugar con este traspaso.
Por supuesto. Entonces aquí yo veo una situación más de win-win, ¿no? Para Miami, pues es para Golden State tiene un jugador consistente, un anotador. Si puede haber alguna preocupación, puede ser en temas de espacio con Butler y Green, pero a nivel defensivo ganan muchísimo, por ejemplo. Y además Butler aporta también ataque, ¿no? Por lo tanto, y luego también va a ayudar mucho a Curry porque el pick and roll que se pueden jugar Curry y Butler es para verlo, ¿no? Por lo tanto, muy bien. Miami también sale muy bien, aparte de como el excelente apunte de Rubén en cuanto a que te quitas un problema, un liability que se dice, ¿no? Un pasivo ahí de gran magnitud. Pues bueno, Wiggins para ellos es un jugador muy interesante, ¿no? Aparte que tienen una opción de primera ronda protegida en el top 10 en 2025, que es un draft bueno. Por lo tanto, creo que entre que te quitas a Butler y tienes a Wiggins y una buena opción de draft, pues yo lo calificaría como un traspaso notable. Y el de para Golden State es un sobresaliente, si quieres, un 8.5. Y para Miami yo veo ahí un 7.5.
Vale, perfecto. El mercado se cierra jueves, o se ha cerrado en función de cuándo escuches el programa, jueves 9 de la noche, hora española, hora peninsular española. Parra, ha habido muchos movimientos, no tan solo de traspasos, ha habido renovación de Lonzo Ball, por ejemplo, en Chicago. Ha habido muchos movimientos. De lo que ha habido y de lo que puede llegar a haber después de este bajón que ya nos da, ¿qué quieres destacar, Parra?
Pues que puede ser el mercado de traspasos el que más estrellas se ha movido de nunca. Porque, por ejemplo, Brandon Ingram...
Perdona, no lo parecía,
No, sí, todo fue, yo creo que, no sé a quién se lo escuché el otro día, no sé si fue a Windhorst, no me acuerdo, he estado leyendo y escuchando tantas cosas que ya se me cruzan, pero dijo que la locura de Doncic a lo mejor hacía que todos despertaran de golpe, y lo ha parecido, porque Brandon Ingram, por ejemplo, se va a los Raptors, que era la estrella de los Pelicans junto a Zion, pero claro, el caso es tenido a los Pelicans los últimos años, aunque ahora lleve un mes casi sin jugar por una lesión de tobillo, y luego el otro traspaso, que si no hubiera sido por el de Doncic, habría sido el más llamativo, lo de Daron Fox, que ya debutó anoche con San Antonio, con victoria, haciendo doble-doble, con buenos números en puntos y asistencias, 22-12 creo que hizo, en la victoria de los Spurs, con Zach LaVine llegando a Sacramento, y en ese trade los que pierden sin duda son los Bulls, que han recibido poco o nada, porque lo que reciben son tres jugadores de perfil bajísimo y una acción de draft que tampoco les cambia la vida. Sacramento sí ha cogido cinco opciones de draft buenas, dos primeras rondas y tres segundas, aparte de Zach LaVine. Sacramento, que por cierto se ha hecho también con Valanchunas, o sea, van a tener un juego interior lituano. Se va a juntar ahí Domantas con Balanchunas, que se conocen bien. Y ya te digo, me parece un movimiento de jugadores importantes, por no hablar de lo de Kuzma a Milwaukee, que se ha hecho, Milwaukee se ha deshecho de Middleton, que fue el jugador importantísimo en esta construcción del campeón del equipo de Milwaukee, pero que últimamente ya, por la edad y por las lesiones, estaba venido a menos. Han mandado a Middleton con AJ Johnson y la primera, un intercambio de primera ronda del 2028 a los Wizards. Se han hecho con Kuzma, con Baldwin y con Jericho Sims en un traspaso en el que también entran los Knicks, que lo que reciben es a Delon Wright y Cash Consideration, espacio salarial, está bien. Bien, para Milwaukee, para tratar de luchar. Dicho todo esto,
sí,
estos traspasos están muy bien a futuro, pero dudo, sinceramente, que cambien gran cosa el presente de la NBA. Y el presente de la NBA son los Thunder, que ayer volvieron a pegar una paliza a los Suns de agárrate, con Shai Gilgeous-Alexander en su tercer partido de 50 puntos de la temporada, el que más lleva. Está apuntando al MVP. Digo siempre lo mismo, o sea, en base al mejor jugador de la liga, no hay duda que es Jokic a años luz, pero que la temporada de Shai Gilgeous-Alexander es para pensarse lo del MVP, por dónde tiene a sus Thunder. Y luego, en la otra pata del banco, están los Celtics, que están muy dubitativos, pero son los actuales campeones, y en el momento de la verdad, con Tatum, Jaylen Brown y Porzingis, van a rendir. Y luego los Cavaliers, que anoche ganaron a los Pistons con una canasta desde el logo de Darius Garland, desde el escudo de Detroit, en la pista desde la parte de la cancha de Detroit, metió un triple sobre la bocina para ganar por tres ese partido, y los Cavaliers son otro equipo a tener muy en cuenta, porque estos sí tienen un gran cinco inicial, y cuando recuperen jugadores por lesión, también tienen profundidad de banquillo como para darle un problema a Boston o al que se tercie.
Vale, profe, una de estas pedradas que me vienen a mí, ya te explicaré algún día por qué. Donald Trump, aparte de si le gusta el deporte, la NBA le gusta especial, porque es nacido en Queens, en Nueva York. ¿Tiene especial predilección por algún equipo de la NBA o no? ¿O le da absolutamente no, igual eso a Trump?
No, le da absolutamente. En cuanto a la NBA, además,
le tiene más inquina que otra cosa.
Claro,
Época ya dijo que estaba muy politizada la NBA, ¿no? Pero bueno.
No, pero bueno, es que aparte de eso, los Golden State Warriors, como club campeón, hicieron algo que rara vez se había hecho, que es no visitar la Casa Blanca.
Sí,
es decir,
sí.
Es costumbre que el campeón de las grandes ligas, ¿no? Entendiendo, pues, fútbol americano, béisbol y baloncesto NBA, los de hockey también lo hacen. Y ahora también, o sea, el presidente recibe a los campeones de los deportes más importantes, tanto masculino como femenino, y hubo dos equipos que le hicieron feos. Uno fue el equipo femenino de fútbol, liderado por Megan Rapinoe, ¿te acuerdas? Y que fue campeón del mundo dos veces, si no recuerdo mal,
sí.
Antes de serlo España. Y los Golden State Warriors se negaron a ir. Por lo tanto, ahí atacó a los Golden State Warriors, atacó a la NBA diciendo que está muy politizada y que Adam Silver, que es un reconocido demócrata, igual que lo era el difunto David Stern, pues no le tiene especial simpatía. El deporte que más le gusta a Donald Trump ahora mismo es la UFC, las artes marciales mixtas.
Y no es broma, ¿no?
No. Mira, el día después de ganar las elecciones estuvo con Elon Musk y con Dana White, que es el jefe de la UFC. Estuvo en un combate en el Madison, vamos, en una velada de combates de la UFC en el Madison Square Garden, si no recuerdo mal, y dijo que es el deporte que más le gusta.
Bueno, hombre, oye, para gustos colores, perfecto. Más que nada porque como en el día a día es igual, mucho o poco está Donald Trump, pues
yo
me ha venido
a... Yo creo que va a ser el primer presidente en estar en una Super Bowl, ¿eh? Lo leí el otro día también, no sé dónde, que
sí,
va a ir a la Super Bowl de este fin de semana, y es el primer presidente que acude a una Super Bowl, que me pareció llamativo que ninguno hubiera ido antes.
Sí, eso es lo que... Yo creo que la noticia es esa. ¿Por qué los otros no han ido, no? Además, en un espectáculo grandioso para Estados Unidos y para el mundo. Parra, tú, Paniagua, servidor, el pueblo, ¿qué no debe perderse esta semana?
Pues deberíamos fijarnos sobre todo en el partido que hay el sábado a las 10 de la noche, en el que los Lakers reciben a los Pacers.
¡Qué buen horario! Qué buen horario.
Que está marcado en rojo como partido en el que puede debutar Luka Doncic. Hay que decir que ese día en Movistar está elegido el partido de Memphis contra Oklahoma, que es un partidazo a las 2 de la mañana, pero que si yo fuera Movistar pagaría el plus suplementario por añadir un segundo partido ese día, si pueden hacerlo.
¿Y no crees que lo van a cambiar, siendo el posible debut de Luka Doncic?
Si les dejan, deberían hacerlo, porque bueno, es que es el partido de liga regular que más audiencia va a dar en España, seguro.
Pero o sea, por todo, un por sábado, hora, por quién
a
es,
las 10
por
de la noche, claro. Lakers debutando Luka Doncic, pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, ¿cuándo debuta Anthony Davis? Pues podría debutar tan pronto como la noche del jueves al viernes, que juegan los Mavericks en Boston a la 1:30, también buena hora. Ese podría ser el debut. Si no debuta contra los Celtics, sí. Él dijo que si no debutaba ese partido, sería el siguiente contra los Rockets, que tampoco está mal. Y luego, mirando más en el fin de semana, sobre todo, fijándonos, aparte de esos dos que he dicho del sábado, en el domingo, tenemos un Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, que estaría curioso ver si Embiid encadena partidos consecutivos, porque ya jugó el otro día con buenos números, además haciendo triple doble ante Anteto. Hay que decir, para ser sinceros, que Embiid es muy de borrarse cuando tiene enfrente un toro gordo, porque hay que recordar que creo que Denver no lo pisa desde hace 3 años o 4. O sea que a Jokic, si se lo puede limpiar de la ecuación, se lo limpia. Pero vamos, hay que seguir sobre todo eso, el partido del sábado de Lakers, y si no debuta el sábado, que yo creo que va a ser que sí, en la madrugada del lunes al martes, los Lakers reciben a los Jazz a las 4:30. Que sería la segunda opción para que Luka debute con los angelinos, aunque ya te digo, yo creo que si no hay contratiempos, el sábado está jugando con los Lakers, luciendo el 77 en la púrpura y oro.
Vale, me he adelantado yo, claro, es que el sábado por la noche hay un derbi madrileño de fútbol, a las 9, que coincidiría con ese partido a las 10 de la noche de los
pues
Lakers.
No había caído yo en eso. Claro
y el posible debut de Luka Doncic. Entonces yo creo
también
que aquí...
También te digo una cosa. El derbi acaba a las 11 y el partido, si está anunciado a las 10,
te va a quedar más de, cuarto, más de la mitad. Sí, sí.
Que lo mismo... No, más de la mitad no. Pierdes el primer cuarto y poco más. O sea, te pierdes el primer cuarto y poco más.
Bueno, veremos, a ver qué hacen los de Movistar. Hombre, dadlo. Ya...
Yo lo voy a ver igualmente, ya te lo digo.
Sí, sí, sin ninguna duda. Perfecto, la semana que viene tenemos Copa, ¿eh? Tenemos Copa del Rey, esa cita que tanto nos gusta, con lo cual haremos una guía de bolsillo de la cita en Las Palmas. No sé si tan abierta como pensábamos hace algunas semanas, pero lo comentarán Parra, lo comentará Paniagua y mucha más gente. Miguel Ángel, ¿alguna cosita más que el pueblo deba saber?
Pues no, nada especial, que Kevin Durant estuvo en las conversaciones para ir a Golden State. Golden State quería traerlo de vuelta, pero al final no ha salido. Parece ser que Kevin Durant, por lo menos en esta ventana de mercado, se queda en los Phoenix Suns. Por otra parte, un equipo bastante decepcionante, ¿no? Los Phoenix Suns en relación a la calidad que tienen y a lo que están produciendo. Pero bueno, que Kevin Durant en el próximo movimiento que haya de mercado no nos sorprenda que vuelva a cambiar de aires.
Vale, apuntado está. Pues nada, pareja, le agradezco especialmente esta semana a Rubén Parra, que está pachucho, aunque no se ha notado nada, que nos haya acompañado como siempre. Parruno, cuídate.
Un abrazo.
Rubén, Miguel Ángel, felices días, gracias, que vaya muy bien.
Igualmente,
feliz semana.
Igualmente, Albert, encantado, hasta luego.
Un abrazo. Seguimos aquí en Showtime. Eso, que vamos cerrando el capítulo del programa de esta semana. Información, servicio, lo que viene ahora. Recordad, estamos siempre en nuestra web de referencia www.cope.es, www.cope.es. Clicas, entras, nos buscas y nos escuchas o nos descargas. Nos descargas o nos escuchas. Buscas el espacio de Showtime y puedes encontrar todos los capítulos, todos los programas de esta temporada, curso baloncestístico 2024-2025, pero también de temporadas anteriores. Es que quieres alguna alternativa más. Mira si damos facilidades, ¿eh? Que si algo da este programa, regalaremos pocas cosas, pero damos facilidades para que nos puedas seguir y escuchar a través, por ejemplo, de los principales kioscos y o portales de descarga como son iTunes o iVoox. Nos buscas y nos encuentras. La semana que viene, semana importante, ¿eh? Con voces, con protagonistas de la Copa, semana grande, Copa del Rey en plenos carnavales de Las Palmas. Allí vamos a estar del 13 al 16 de febrero. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. La semana que viene más. Tengan cuidado ahí fuera y que el baloncesto os acompañe. ¡Eres tonto!